Adipolain de CFN. Pídelo en tu farmacia, centro de dietética y en el Corte Inglés. Ahora también Adipolain Cosmético con efecto reductor, moldeador y reafirmante.
En todos los grupos siempre hay seis tipos de personas. Líder, el guapo, el listo, el imprescindible, el segundo líder y la chica.
La conmovedora historia que emocionó a Steven Spielberg y a más de 3 millones de espectadores.
Todos los que estamos aquí tenemos una y podría ser nuestro emblema.
Pulseras rojas. Este lunes a las 10:30 de la noche en Antena 3.
¿Quieres que tus hijos crezcan activos y sanos? Ya está aquí el libro de El Estirón, donde encontrarás 75 ideas para que estar activo y comer saludable sea divertido. El Estirón, de Editorial Planeta, ya está a la venta en tu librería. El Estirón, plan integral contra la obesidad infantil. Onda Cero, tu salud se merece esta radio.
Son las 6, las 7 y 6, las 6 y 6 en Canarias. A mi portátil le queda una hora de batería, así que llegaremos hasta el final. Están ustedes, estáis todos vosotros, en Onda Cero y esto es Internet en la Onda.
En Onda Cero, Internet en la Onda.
There's a sign there on your back. Says I don't mind if you kick me. Seems like everybody has. Things go from bad to worse. You think they can't get worse than that, and then they do. You step off the straight and narrow and you don't know where you are. Use the needle of your compass to sew up your broken heart. Ask directions from a genie in a bottle of Jim Beam and she lies to you. That's when you learn the truth. If you're going through hell, keep on going, don't slow down.
Aquí seguimos adelante con Internet en la Onda. Por cierto, que han dicho, Javier, en el boletín de noticias.
Claro, que España hoy juega a las 8.
A las 8.
En Turquía, en Anatolia. Para ser campeonas de Europa, sub-19, 8 años después.
8 años después. Por supuesto que lo serán. Mandamos un saludo a todos los que estáis en el hashtag participando. Que yo ya no sé, o sea, no sé por dónde coger los tweets, porque digamos que están llegando muchísimos tweets, tanto a Onda Cero, a la cuenta Onda Cero, a la cuenta de Internet en la Onda, a nuestras cuentas, a todas las cuentas. Si tú estás escuchando el programa, nos estás escuchando ahora mismo, Onda Cero, esto que es, este programa, Internet en la Onda, o Twitter, coge Twitter, Javier, Maite, coge Twitter y escribís un tweet con el hashtag en la Onda, la palabra en la Onda, como haría, por ejemplo, Víctor Fernández. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo haría y ya lo he hecho, ¿eh? Antes de empezar el programa ya he tuiteado algo.
He visto varios tuits tuyos y se agradece.
O sea, hay que estar aquí apoyando al equipo.
Bueno, tú entenderás, Víctor, que entre todos los tuits que hacíamos, algunos nos escapen.
Claro, no, sí, al final es que son tantos y que como van todos tan rápido que de repente se actualiza y hay 15 así, es bastante complicado leerlos todos, pero bueno.
Eso es, porque, por ejemplo, nos gustaría saludar a Mónica, a Francisco Javier, a Berta, a todo el mundo que estéis ya participando con nosotros. Cogéis en la parte de España en la que estéis y podéis opinar sobre las noticias que damos aquí. Y seguimos ahora mismo con estas noticias, con el deporte. Nos comentabas, Javier, las chicas, y me parece que, sí, que el deporte 2.0 está teniendo...
Sí, además hay varias cuentas de Twitter, FootFem, que apoya claramente, bueno, es la web de referencia nacional del fútbol femenino, footfem.com, y tiene su cuenta en Twitter y está retuiteando cantidades de retweets que llegan con el hashtag footfem, almohadilla footfem, así que si queréis poner también en la Onda y acompañado, si queréis hablar del fútbol femenino, de esta final que tenemos en apenas menos de una hora, pues podéis comentar en la Onda footfem. Y también hay otro es que es Podemos Jugar.
Podemos Jugar, porque comentabas en la reunión que tuvimos otro día una cosa que a mí me dejó espeluznado, que es las chicas no pueden ser profesionales del fútbol en España. Es un tema que se va un poco del
2.0,
internet, pero sí que utiliza el 2.0 para reivindicar que no pueden ser. ¿Esto por qué es?
Hay una... Pues, desde la Real Federación Española de Fútbol no contempla las fichas profesionales para mujeres. Entonces hay una serie de movimientos como el Podemos Jugar o como el propio FUTFEM, que las mujeres de España, bueno, y con mucha masa social detrás, están haciendo campaña para que las chicas que quieran ser su sueño, ser jugadoras profesionales en España, no tengan que emigrar, porque hay mucho talento de chicas de fútbol femenino que ha tenido que emigrar fuera, como a las ligas estadounidenses, o la liga rusa, o la liga alemana, incluso la liga francesa también hay alguna jugadora. Pues lo cierto es que para que las chicas sean profesionales en España, todas que amen el fútbol y puedan ser profesionales en España, pues hay un movimiento detrás encumbrado con el Podemos Jugar.
Hay que decirle a Sofía Gortari que enviamos un tuit desde la cuenta de Internet en Onda, que es la cuenta de este programa, Internet en Onda, donde nos podéis seguir y tener toda la información, con el hashtag FootFem. Dice que les apoyamos.
Y de paso les mencionamos a arroba FootFem y a arroba Podemos Jugar.
Eso es. Esto
apoyamos a la selección hoy y a las chicas que quieren ser profesionales del fútbol.
Sí, bueno, hablaremos mucho más, porque esto parece que si no eres profesional entonces no puedes cobrar, o qué pasa. Esto. Parece que a veces no se quiere hablar de las cosas, ¿verdad? Parece que no se quiere hablar de que el fútbol femenino también tiene que ser profesional. Tenemos motos. Oye, los tuiteros, o sea, los motociclistas, son todos tuiteros.
Tuiteros a muerte. Normal, es que están. El 2.0 se está haciendo como la parte B del deporte. Es decir, yo juego un partidazo, al deporte que sea, badminton, a pala.
A hockey sobre lechos.
Efectivamente,
no os olvides del curling, que somos fans.
Curling, sí. Potencia nacional, el curling. Y después de hacer un partidazo, pues lo primero que hago es llego al vestuario y la foto con mi compañero, mi foto con. Partidazo, hoy me he salido. La continuidad, por así decirlo, de los partidos, o incluso las previas. Lo hemos visto con las chicas de la selección sub-19, pero por ejemplo, hoy, el hombre más molón, porque tiene el nombre que más mola de toda la parrilla del motociclismo, Maverick Viñales, que ha vuelto a conseguir la pole position, pues bueno, ha vuelto a publicar en su cuenta, muy contentos con la crono. Estar en pole demuestra que estamos fuertes, la carrera será dura, pero estamos preparados. ¡Gas!
Que majo, Cuca es el nick de Maverick Viñales, lo tenemos.
Arroba aquí. Maverick Mac con CK a las 2, 25.
Arroba Maverick Mac 25. Le mandamos también un saludo muy grande a. No sé si el papel lo tengo en algún lado, lo que pasa es que soy un poco lerdo y lo he perdido. Pero sí,
ahí
aquí
está. Sí,
Maverick con V y CK, Mac con CK también, 25. Maverick Mac 25, te mandamos un saludo muy grande. ¿Crees que ganará?
Yo creo que sí, al igual que vamos a ver una batalla increíble en Moto2, donde Pol Espargaró, que se ha caído en los entrenamientos libres, luego ha conseguido hacer la pole, y segundo ha sido el compatriota Marc Márquez. Por lo tanto, vamos a ver una pelea interesantísima entre Pol Espargaró y Marc Márquez, pero la noticia que se ha hecho trending topic en Twitter ha sido que la primera línea de parrilla de MotoGP va a estar copada por tres pilotos españoles. Dani Pedrosa ha conseguido la pole position, Jorge Lorenzo ha sido segundo y Héctor Barbera ha completado la línea de parrilla. Es primera vez que tres pilotos españoles conforman la primera línea de parrilla. Así que triplete en los entrenamientos. Esperemos que mañana en el podium también haya triplete.
¿Tú les sigues a esta gente?
Sí,
en Twitter.
Sí, tú,
qué majos son. Mucha suerte a nuestros pilotos.
Internet en la onda. Javier Ábrego.
Seguimos en Internet en la Onda y ha habido un pequeño momento en este estudio. ¿Cómo se llama el equipo, Maite?
El equipo de Internet en la Onda. No, te iba a decir, se llaman Víctor.
Javier.
Vale.
Sí, no hay Javieres apenas.
Os iba a presentar, pero estáis aquí ya con unas ganas de risas y.
Porque lo que ha pasado es que.
Sorprendente.
Es que Maradona la había echado en 140 caracteres. Cuéntame esto.
Bueno, pues Diego Armando Maradona, el Pelusa, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, que ahora mismo es entrenador, después de entrenar, entre otros equipos, a su selección, al albiceleste, pues estaba entrenando al Al-Wasl Chak.
No, el Chak lo he puesto yo.
Al-Wasl Fútbol Club.
Y el Chak, que mola mucho.
Maradona. Wasl, que no es de Gales, ¿no?
No, porque es uno de estos equipos árabes que, bueno, vamos, increíble, que te despidan del trabajo en 140 caracteres. Es decir, Diego Armando Maradona abre su cuenta de Twitter, que desconozco si la tiene, pero lo cierto es que se enteró porque el equipo había hecho público su destitución,
Eso que,
si esta red social del pajarito que tanto nos
hay que decir,
atormenta.
El tweet literal fue: Al Walsh Football Club anuncia que va a prescindir de los contratos de todo el personal técnico, incluyendo el del entrenador Diego Armando Maradona.
Pero sin arrobarle ni nada, que eso me parece.
Sí, no, no, o sea, es que avísale, por lo menos, por lo menos menciónale. Y es que lo vas a despedir, hombre, que se entere, ¿no? Que le llegue una notificación, porque imagínate que ha estado desorientado y no hasta dos horas sin coger el smartphone o el
que es de Google Plus.
Claro, que es de Google Plus, Víctor. Claro, claro. Pobre, pobre Pelusa, eso no se le hace a Maradona.
Oye, no, nuevo concepto, por lo menos arróbalo.
Claro,
arróbalo,
es que arróbalo. Me parece fatal.
Internet en la onda. Todas las novedades del mundo online.
Y momento ya en Internet en la onda, aquí en Onda Cero, para hablar con Mónica de OndaCero.es, para que nos hagas, Mónica, buenas tardes, las recomendaciones.
Hola, buenas tardes.
Mónica, aquí finaliza San Fermín, que hemos seguido con mucha atención a través de OndaCero.es las retransmisiones de la Feria del Toro, que como decía, finalizan hoy, ¿verdad, Mónica?
Sí, todos los aficionados a los toros han podido seguir la Feria de San Fermín en OndaCero.es. En este momento se está emitiendo ese último programa de la Feria de Toro, presentado por Mariano Pascal, y este lunes en La Divisa, ya sabéis, el programa de toros que está solo en OndaCero.es, resumirá lo mejor de San Fermín.
Mariano Pascal, un campeón al que le mandamos un abrazo, arroba Feria del Toro. Pero, Mónica, esta semana hemos asistido con cierto asombro a una guerra en Onda Cero. Por favor, esto, explícanoslo, ¿qué es esto?
Sí, hemos asistido a un nuevo duelo entre dos tipos muy duros. A un lado, Carlos Herrera. A otro lado, José Luis Salas, presentador del No Sonoras, el programa de las madrugadas de Onda Cero. Cada uno de ellos con un arma, un iPod y las canciones que llevan en él. El programa No Sonoras del pasado miércoles es uno de esos podcasts que te tienes que descargar de OndaCero.es para disfrutar de la buena música y del buen gusto que tanto Herrera como Salas tienen.
Bueno, y ahora despéjanos la duda, ¿quién ganó?
Pues solo tenéis que entrar en la portada de OndaCero.es y ver los resultados de la encuesta sobre quién ganó este duelo. Así que nada, invito a todos los oyentes a que entren y a que voten.
Eso es, ahora todo el mundo a entrar en OndaCero.es para desvelar esta incógnita de quién ganó. Oye, en este espacio dedicado aquí a OndaCero.es hemos escuchado ya algunas voces, hemos escuchado a Elena Gijón, a Carlos Alsina o a Juan Diego Guerrero. Explicarnos qué es lo que más le gusta de OndaCero.es. Y yo me pregunto, Mónica, ¿a quién tenemos hoy?
Pues escuchad ahora mismo, lo vais a saber enseguida.
Hola, soy Julia Otero y yo pues suelo entrar en la web de Onda Cero como cualquier oyente para buscar cosas que me interesan y que me he perdido, desde entrevistas que han hecho compañeros de diferentes programas y que en su momento me perdí, tanto como para ver las noticias que hay en portada o la pregunta, la encuesta que hacemos a diario desde los servicios informativos, o para leer los titulares con los que también se titula en la web los contenidos de Gelo, de cualquier otro programa. También nos gusta abrir las pestañas de lo más escuchado. Vemos un poco cómo va el ranking, cómo van los comentarios a el editorial con el que abro todos los días el programa, por ejemplo. Bueno, yo diría que, pues añadiendo la parte profesional, que es obvia, ¿no?, como persona de esta casa, mi uso y utilización de la web es la que tendría cualquier oyente buscando los puntos de interés del resto de contenidos que hay en las 24 horas del día en Onda Cero.
Pues con esta canción de los Beatles, que normalmente pone Juan Quintanilla muchas veces en Julia en la Onda, hemos escuchado ahora mismo a Julia Otero, que nos ha contado qué uso hace ella de OndaCero.es. Y nosotros queremos contaros qué es lo que más le gusta a los usuarios de OndaCero.es de Julia en la Onda. Y qué mejor que hablar con Marian González, que es la compañera de la web que más conoce el programa porque la actualiza todos los días y está aquí con nosotros. Hola, Marian, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marian.
Marian, buenas tardes y bienvenida a Internet en la Onda.
Muchas gracias.
Oye, sabemos que de Julia gusta todo, pero ¿qué es lo que más éxito tiene en la web?
Bueno, esta temporada los temas económicos han sido sin duda lo que han cobrado pues especial protagonismo, tanto las entrevistas como otras secciones económicas se encuentran entre los audios siempre más escuchados. Las charlas de Julio Otero con economistas o especialistas que nos explican pues a los más profanos lo que se cuece en este mundillo económico, pues han cobrado especial interés, uh-huh. como han sido las entrevistas, el territorio consumidor y el territorio Agram, en el que Joseph Agram nos explica siempre la economía. Como sabéis, también es un personaje con mucha relevancia en las redes sociales uh-huh. y también pues nos ayuda un poco en la difusión de su espacio.
Y que se explica muy bien, además. Hay que decir que se explica muy, muy bien.
Y bueno, también el resto de territorios que tienen bastante aceptación y se colocan, sobre todo en lo más oído, casi siempre el territorio negro. Las historias que tanto enganchan y la forma de contar que tienen Luis Rendueles y Manu Marlaska, y que pues la gente le gusta volver a escucharlas o incluso leerlas en el blog de Territorio Negro. Y bueno, por último también voy a destacar que los gabinetes, sobre todo cuando tienen así un tema un poco más controvertido, pues también son ahí de los más oídos, y ya que bueno, la gente participa mucho a través de comentarios y en las redes, Twitter, Facebook, que también en Julia en la Onda pues tienen un papel bastante importante.
Pero siempre que yo cuando oigo a Julia, que además le mandamos un beso muy grande desde Internet en la Onda, siempre tiene abierto Twitter, de hecho rescata muchos tweets de la gente que le comenta cosas, y Julia lo que tiene es que no se calla nada, si tiene un tuit polémico lo lee, incluso llega a discutir o dialogar con estas personas a través de las redes sociales, eso está muy bien.
Ha integrado muy bien las redes sociales Julia Otero, la verdad es que las ha integrado estupendamente, tanto Facebook como Twitter, en sus comentarios uh-huh. en Antena.
Tenemos una muy buena madrina, digamos, sí. una buena profesora.
Y Marian, la semana que viene Julia ya se coge sus merecidas vacaciones. ¿Qué podemos hacer o qué podemos recomendar a los oyentes? Todos los que vamos a tener mono de Julia hasta septiembre, ¿qué pueden hacer?
Bueno, desde aquí un llamamiento a los fans de Julia en la Onda. No os preocupéis por el parón veraniego del programa, porque en el microsite del programa en OndaCero.es pues estamos preparando una selección de donde vais a encontrar las mejores entrevistas de la temporada que no dejarán a nadie indiferente. Tenemos, por contaros así, algunos encuentros tan especiales como el que tuvo Julio Otero con el escritor Carlos Fuentes, que falleció recientemente, y otros pues también más emotivos, como es el caso de la entrevista conjunta que le hizo a Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina. Bueno, también tenemos otros personajes conocidos, Serrat y Sabina, Pérez Reverte, Almudena Grandes, y bueno, un ídolo adolescente como es Mario Casas, que también tiene su público entre los más jóvenes. Y bueno, también voy a destacar personajes que no son muy conocidos, pero que han tenido mucha relevancia gracias a la red, como han sido María Alonso Puig, que tiene unas intervenciones en El Hormiguero, que son unos vídeos de los más vistos también en Internet, uh-huh. y Benito Muros, que nos habló de la obsolescencia programada. Y es una charla para volver a escuchar.
Muy bien, pues ahí tendremos esas entrevistas, como decíais, para ir quitándonos ese mono de Julia durante este verano.
Oye, por cierto, hay que decir, esto que dices del mono que ha dicho Sara, que ha dicho Mariam, es muy importante, y esto va a estar todo en OndaCero.es para poder escucharlo desde nada, ¿no? Desde dentro de poquísimo.
Ya desde mismo.
Ya mismo está la selección de estas 20 entrevistas y nada, recoge a los personajes pues que creemos que han sido más interesantes, que han pasado durante toda esta temporada por el programa.
Oye, Mariam, pues gran trabajo, hay que decir, porque yo en cuanto acabe el programa... Yo además lo que suelo hacer es me engancho el teléfono, porque mi coche es una cosa rara, me engancho el teléfono en el coche y me bajo de ahí los podcasts y los escucho. Voy a hacerlo eso con Julia, fíjate, este sábado.
Fenomenal.
Un buen plan ese. Muchas gracias, Marian.
Gracias.
Bueno, gracias, y ahora, Marian. Ahora Javier y Sara, os invitamos a ver cine.
Vamos allá.
Yeah.
pues en fin de semana, Javier, y hoy sábado, una de las cosas que más nos apetece ver es una peli. Y si algo ha cambiado Internet, es la manera en que tenemos de ver cine. Por cierto, podemos ver cine a través de nubeos.com. Nubeos.com es una plataforma de cine y series en la que tú puedes alquilar a muy buen precio un amplio catálogo de películas y de series, pero no os voy a explicar yo en qué consiste nubeos.com. Para ello me he traído al director general de Nubeos, que está aquí con nosotros, se llama Jesús Moreno.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Yo conozco Nubeos, hay que decir que yo creo, Jesús, que soy el fan número uno de Nubeox.
Me alegra.
Pero para la gente que nos está escuchando ahora, explícanos en qué consiste Nubeox exactamente.
Yo creo que es fácil de explicar, ¿no? Muchos de vosotros sabréis que en el último año y medio, sobre todo, se está produciendo una verdadera eclosión del vídeo online, ¿no? Hasta ahora nos habíamos quejado mucho todos del exceso de piratería y siempre hablábamos de la falta de oferta en vídeo online legal en nuestro país como uno de los factores que la propiciaban, ¿no? Y, bueno, entre todas las ofertas que hemos nacido en estos últimos meses, está Nubeox. Uh-huh. Nubeox es la plataforma que ha puesto en marcha el Grupo Antena 3 y Grupo Planeta para ofrecer cine de calidad, series de calidad, una oferta audiovisual que sea interesante y en el mayor número de opciones posibles para el usuario, ¿no? A día de hoy tenemos las opciones de alquiler y de compra, uh-huh, pero ya estamos trabajando también en una oferta de suscripción que permitirá que algunos de los títulos puedan estar disponibles en un modelo de tarifa plana.
¿Y qué hay que hacer para ver una película o una serie?
Pues facilísimo. Hay que entrar en nubeox.com, seleccionar de entre el catálogo que actualmente estamos superando ya las 1.300 títulos. Uh-huh. Nuestro objetivo es cerrar el año con en torno a 3.000 títulos, ¿vale? Y llevamos un ritmo bastante, bastante potente. Estamos ingestando ahora mismo casi 20 títulos al día, para que os hagáis una idea. Pues elegís de entre esos 1.300... y podéis optar por el alquiler, que es una opción de 48 horas... o por la compra, que es que adquieres la licencia indefinida para verla siempre que quieras durante el resto de tu vida, ¿no? En el caso del alquiler, tenemos películas de estreno. El estreno en Internet es un concepto que es interesante remarcar, ¿no? Porque es algo que no se conoce mucho, ¿no? Igual que todos sabemos cuándo una peli se estrena en salas, todos sabemos, o casi todos sabemos, cuándo se lanza en DVD, pero muy poca gente sabe cuándo se estrena una película en Internet, ¿no? Aquí la piratería también ha hecho que este concepto se diluya, ¿no? Cuando está disponible no es lo mismo que cuando se estrena de forma legal, ¿no? Actualmente el estándar que existe es una ventana de explotación en salas de unos entre 3 y 4 meses. Por lo tanto, entre 3 y 4 meses después de su estreno en el cine, las tenéis disponibles en Nubeox.
Uh-huh. Oye, una pregunta, Jesús, porque se lleva demandando por parte de los usuarios un sistema de calidad para ver películas desde hace muchísimo tiempo. Y, de hecho, yo creo que Nubeox ayudará un poco a evitar la piratería, pero por otro lado, a que la gente pueda disfrutar en sus casas, en sus tablets, en donde sea, de películas de calidad. ¿Y tú crees que esta es la tendencia que sigue ahora mismo el mercado o por aquí se va a tender?
Sí, absolutamente. Por un lado, este tipo de plataformas te permiten dos cosas. Por un lado, tener ese acceso a los estrenos a un tiempo razonable. En este caso, te decía, eran 3-4 meses desde que está en el cine. Pero por otro lado, lo que te permite también, y en eso estamos trabajando nosotros mucho, es tener un catálogo muy amplio y de mucha calidad que permita recuperar títulos que no son accesibles fácilmente, que no se ponen en la tele todas las semanas o que no encuentras en Blu-ray. Entonces, puedes recuperar clásicos, recuperar películas que te marcaron una época. Está la famosa teoría del long tail de la que tanto se habla en Internet, ¿no? Que es ese consumo a muy largo plazo de muy pocos contenidos, ¿no? Habrá películas que solo le interesen a muy poca gente, ¿no? Pero nosotros queremos llegar a todo el mundo, ¿no? Por eso estamos un poquito obsesionados por no solo tener los estrenos, sino tener una librería lo más amplia posible y que permita que atraiga al mayor número de gente posible.
Claro, y si yo en la opción de compra de película, Digamos que si yo voy comprando películas, tendría como mi videoteca, ¿no? En Nubeox. Esto es fantástico.
Sí,
¿no?
sí, ahí, como te decía, pues la opción de alquiler, que es un poco la que más se está extendiendo en general. Bueno, al final, cuando hablas de ficheros digitales y de una película, bueno, el consumo tipo coleccionista, que sí que se da en el DVD físico o en el Blu-ray, aquí es menos, ¿no? Con lo cual, el peso mayor lo tiene siempre el alquiler, que es una opción más cómoda, más barata. Alquilas, lo tienes 48 horas. De hecho, son 48 horas desde el momento en que empiezas a ver la película. En realidad, cuando tú la alquilas, tienes 30 días para empezar a verla. Y desde el momento en que empiezas a verla, 48 horas para terminarla o verla más veces o lo que quieras. Y en cuanto a la compra es algo más de sentido de pertenencia, ¿no? Esta peli me gusta tanto, tanto, tanto que la quiero tener y además quiero descargármela. Nosotros lo que hacemos es una doble opción. Por un lado, te damos la opción de verla en Nubeox siempre que quieras, entras con tu login y tu password, y como la compraste en su día, siempre la vas a tener accesible. Y por otro lado, tienes la opción de descargarte una copia a un ordenador.
Mencionabas antes los DVDs, el Blu-ray. Esto, claro, ahora con este sistema nada que ver, ¿no? Esto lo podemos ver en tablets, PC.
Pues mira, a día de hoy estamos disponibles en PC solamente, pero la verdad es que a la vuelta del verano vamos a tener todo un aluvión de dispositivos de todo tipo. Estamos trabajando en televisores conectados, todos los Smart TV que hay ahora en el mercado y que se están extendiendo muchísimo, y estamos trabajando ya en aplicaciones para diversas marcas de Smart TV. Estamos trabajando en tablets, tanto en iPad como en Android, y estamos trabajando también en videoconsolas, que los datos de consumo de vídeo en dispositivos distintos al PC en Estados Unidos nos indican que es el dispositivo donde más vídeos se consumen. Es decir, Netflix, por ejemplo, tiene estudios que su plataforma donde más se ve es en la Xbox.
Bueno, de hecho es muy gráfico, te comentas, Jesús, porque bueno, pues nos están diciendo en Twitter que repitamos la página web es Nubeox, con B, nubeox.com.
Eso es.
Que comentas esto de Netflix se cayó hace 10 días en Estados Unidos y fue el gran disgusto, ¿no?
Sí, fue una hecatombe. Fue una hecatombe porque además coincidió también que se cayeron Pinterest Instagram, y entonces fue como el día sin internet aquel de Enjuto Mohamuto, ¿no? Una cosa un poco tremenda, ¿no?
El fin del mundo.
Sí, el fin del mundo. No, a ver, Netflix se ha convertido en un producto casi irreemplazable en el mercado norteamericano, ¿no? Es decir, ha sido quien ha abierto esta brecha, quien nos ha empujado a otros a meternos en este negocio, y ha sido, como se suele decir, disruptivo en ese sentido, ¿no? Es decir, quien ha marcado la tendencia.
Bueno, pues
Jesús,
yo creo que
seguiremos hablando
siempre que queráis.
Podríamos estar hablando contigo ¿qué? 17 horas tranquilamente.
Pues yo, si me ponéis agua, puedo hablar también 17 horas.
Jesús Moreno, seguiremos hablando más de Nubeox. Seguimos hablando porque le está interesando muchísimo a nuestra audiencia esto del cine bajo demanda, mandan en internet. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros en Internet en la Onda.
Muchas gracias a vosotros.
Mónica.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Muchas gracias.
Interesantísimo.
Sí. Vamos a entrar ahora mismo a nubeox.com a alquilar una peli y a pasar una buena tarde de sábado.
Sí, leí los comentarios en Twitter que están siendo muy, muy interesantes. Mónica, nos vemos el sábado que viene.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Internet en la Onda. Onda Cero.
Puede que sorteemos temas de Nubeox. Estad atentos porque Nubeox tiene mucho futuro. Es una cosa que nos gusta mucho, además. Y he de decir que yo ya he visto algunas películas en Nubeox, la de Sherlock Holmes, que es, por cierto, muy buena. Víctor, ¿que te gusta el
sí,
cine?
Sí, además, esa sí que la he visto. Sí, muy, muy chulo, unos efectos muy guays. Una versión moderna de Sherlock Holmes muy, muy buena. Y el clímax está muy bien, ¿eh?
Sí, pero no nos lo cuentes.
No lo voy a contar, pero es muy interesante porque mezcla ahí la acción y la inteligencia.
Ah, ¿igual en este programa?
Igual, efectivamente, así.
No apartas iguales.
Ya digo yo que a veces yo en este no encajo bien, ¿eh?
¿Sabéis una cosa que...
Tendrías que poner la acción.
Que, bueno, Susana nos hace una seña del otro lado del cristal diciéndonos que están preparados ya nuestros grandes, grandísimos amigos, los expertos en Internet, Marta y Jorge. Marta, Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Javier?
Muy bien. Oye, sabéis que estamos aquí pensando en vosotros y esperando estas opiniones de los expertos en Internet que nos traéis cada semana. ¿Qué tal ha ido esta semana?
Pues sí, hemos vuelto a salir a la calle a preguntar a los expertos, pero esta vez hemos cambiado de tipo de entendidos y hemos consultado a los expertos en telefonía, aplicaciones de iPhone, smartphone, pero de menor edad, a nuestros pequeños concretamente.
Ah, qué buena, porque la semana pasada hablábamos de, o sea, con los mayores en este caso.
Claro.
Octogenarios en adelante.
Sí.
Teníamos uno que es experto en sierras, ¿no?
Sí, en fuelles.
En fuelles.
En fuelles, eso es. Y hoy, Marta Jorge, nos traéis a los más pequeños.
Sí, porque hemos preguntado desde cómo y cuándo utilizan la aplicación de mensajería instantánea, como es el WhatsApp, si dedican mucho tiempo a los juegos que se descargan desde el móvil, o por último, si desenfadan, les molesta esta discusión que hay ahora sobre el doble check, la indicación del móvil que señala si ha llegado el mensaje o si lo ha leído la persona a la que se lo mandas y si te responde o no. Y bueno, hemos recibido respuestas muy curiosas y algunas no tienen desperdicio, ¿no, Marta?
Pues sí, como ha dicho Jorge, esta semana, y como ya hemos comentado, el rango de edad de los expertos ha disminuido, y si la semana pasada, como has dicho tú antes, Javier, os contábamos las impresiones de los más longevos, os hemos traído las opiniones de los pequeños. De 2 añitos hasta 15, más o menos, todos se han atrevido a contestar a nuestras preguntas sobre aplicaciones, y para escucharlas, si os parece, vamos a hacer lo mismo que la semana pasada, que es dividirlo en bloques, ¿vale?
Ajá. No, mola.
Mola. El primero va a tratar sobre los juegos, con qué aplicaciones de juegos se divierten más nuestros expertos, y para ello hemos preguntado que cuál de estos dos preferirían, si el Fruit Ninja, el de cortar frutas con una katana, o el Angry Birds, y esto es lo que nos ha respondido. Entonces tú prefieres el Angry Birds, ¿no?
El Angry Birds, porque el vestir a China ya que tirar a los malos.
El Angry Birds, porque uno manda a los pájaros eso por ahí.
Los niveles, y lo tiene mi primo. Y me deja jugar, me he pasado todos los niveles. He visto los muñecos y el que más me gusta es el rojo, el pajarito rojo.
¿Qué prefieres, el Fruit Ninja o el Angry Birds?
Angry Birds.
¿Por qué?
Porque es muy divertido.
¿Pero has jugado alguna vez?
No.
Qué grande.
No, pero mola, ¿no?
No, pero,
el argumento
pero
definitivo,
mola.
El argumento definitivo, el que más me gusta, es lo tiene mi primo. Eso es algo fundamental para decirte.
Sí, sobre todo hay uno que se lo ha pasado, sí, los 3 niveles. Él lo hace todo.
Ojo,
Además, dime.
Que hay que pasárselo con 3 estrellas, que no vale con pasárselo normal.
Claro. Sí, es lo que iba a decir, que es que luego le preguntamos y le dijimos ya fuera del micro que si se lo había pasado con las 3 estrellas y dijo que sí, que todos con las 3 estrellas.
Bueno.
Digo, mira.
Experto de verdad, eso es un experto, sí. Pero vamos.
Potencia. Yo una vez estuve intentando pasarme con 3 estrellas, lo iba consiguiendo hasta que el móvil se volvió loco y tuve que formatearlo. Fue una cosa muy
seguro, Víctor, escuchas.
Oye, por cierto, Marta, nos dice nuestro técnico, Arturo Almendariz, que él prefiere el Fruit Ninja. Pero,
¿por qué, Arturo? ¿Por qué?
¿Por qué? Preguntarle por qué.
Claro. Está haciendo como que...
Que tiene hambre, como que quiere partir fruta, ¿no? Como...
Oye, bueno, es que no le gusten las katanas.
Eso iba a decir.
La respuesta es un anime, la respuesta. A todos los niños le encantaba el Fruit Ninja. Ha sido un anime, totalmente.
Ajá. Oye, no, pero yo hay que decir que he jugado a los dos y me quedo con el Angry Birds.
Yo también.
Hay que decir.
Sí. A mí me parece más entretenido.
Uh-huh. En esta mesa tenemos a Marta, que dice que prefiere el Angry Birds. Tú, Jorge...
Yo, el Fruit Ninja.
¿El Fruit Ninja? Sí, como nuestro técnico.
Totalmente.
¿Y Víctor, en tu caso?
Yo soy más de Angry Birds también.
¿Maite?
Pajaritos cerdos verdes.
Yo no le voy a dejar solo a Jorge.
Acompáñame.
Yo soy ninja.
Vale, y entonces, tenemos un bloque en cuanto a juegos. ¿El siguiente bloque cómo lo habéis enfocado?
Sí, pues en este bloque vamos a hablar sobre un problema actual de la sociedad, un problema que preocupa. Y que está inmerso entre la mayoría, yo creo, de personas. Ajá. Y no es otra cosa que las adicciones.
Madre mía.
Un problema que se debe curar. Y es una enfermedad que creemos que se le debe poner atención, intentar buscarle una cura lo antes posible. Y no hablamos de otra cosa que la adicción al WhatsApp. Porque
eso es
un problema grave.
Más que
a mí me interesa este bloque, sí.
Sí. Porque nos hemos dado cuenta, ¿no?, que estamos constantemente enganchados al móvil, mandando mensajes, hablando con uno, con otro, y parece que hemos cambiado nuestra forma de hablar, de comunicarnos con las personas, y hemos salido a la calle a preguntar a los ciudadanos si piensan que están enganchados al móvil, si son adictos al WhatsApp, y la mayoría dice que sí, pero hay una gran parte que no parece aceptarlo.
No, no solo soy adicto, porque no me dejan... No me dejan meterme en cosas estas de redes sociales.
Es que bueno.
Porque no me gusta escribir en el ordenador.
Algunas veces lo utilizo porque mi madre me deja.
Porque mi padre no me deja usar el móvil.
Pues igual que yo, estoy todo el día con él. Mandando mensajes cada dos por tres.
¿Y para ligar?
No.
Ya.
Bueno, algunas veces. Móvil porque soy muy pequeña y aún no lo necesito y aún no salgo por ahí sola.
¿Pero quieres tener móvil con WhatsApp?
Sí, es la moda.
Pues sí, yo más o menos, porque mantengo casi todo el día allí y más que todo en el bifi.
Yo también me considero adicta, porque chateo mucho por ahí.
No, porque es que yo no utilizo mucho el móvil.
No. No, pero ¿sabes lo que es el WhatsApp?
No, pues se pueden mandar cosas.
¿Lo utilizas mucho?
No tengo móvil.
¿Os dais cuenta que este es un estudio sociológico? Por cierto, nos dice Jesús Sancho que está en la onda y Francisco Javier Jutro 95 que es adicto al Snake 2 del Nokia.
Creo que todos mitiguísimo, hemos sido adictos.
Oye, pero esto es muy interesante y bueno, nos están llegando muchos tweets, ya iremos haciéndonos eco, pero ¿os dais cuenta que esta información, Jorge y Marta, hay muchas empresas que pagarían? Porque estoy viendo que a los chavales hay muchos que sus padres no les dejan utilizar el móvil.
Sí, sí, les preguntamos. La niña que decía, ella no estaba enganchada, pero le preguntamos, ¿pero quieres tener el móvil? Y reconocía que sí, mirando a la madre tímidamente. Pero la madre en cuestión dijo, es muy pequeña, no. Pero bueno, que la mayoría sí que reconoce que quiere tener el móvil, jugar al Fruit Ninja, al Angry Birds y escribir mensajes.
Hay que decir que la última niña que hemos escuchado, que creo que tenía 4 añitos y ya sabía lo que era el WhatsApp. Además, por detrás el padre le estaba diciendo, porque ella contestó que no. Y luego el padre le dijo, no, pero es que tú sabes lo que es el WhatsApp. Y dijo, ah, sí, y ya empezó a decir que era para mandar cosas, mensajes y demás. O sea, con 4 añitos.
Yo tengo que decir que yo con mis amigos creamos muchos grupos de WhatsApp y estoy a un grupo de WhatsApp de que me dejen hablar, me parece. Porque me he estado un poco como el pesado de la cuadrilla. Más que nada porque yo madrugo, me levanto a las 7, entonces les saludo todos los días a las 7 de la mañana y eso como que no sienta muy bien.
Como que con lo detallista que es Víctor, ¿cómo le tratan, eh? Ten amigos para esto.
Pero tenemos grupos para todo, vamos, sí.
En la onda tenemos un grupo.
Hay un grupo de WhatsApp, hay un grupo de Google Docs. Estamos muy internetizados totalmente.
Nos falta un grupo de música, lo único. Ya haremos eso un día.
Bueno, tenemos una lista de groups, eso es muy importante. Oye, Marta, Jorge, hay empresas que nos van a contactar seguramente para que les pasemos esta información, que lo sepáis, ¿eh? Eso es, seguramente nos la pidan. Vamos con el tercer bloque.
Sí, porque, bueno, para finalizar, este tercer y último bloque también ha tenido que ver con el WhatsApp. Hemos visto que tenía tirón y hemos decidido explotarlo. Y, bueno, supongo que sabéis la polémica que existe en torno al famoso doble check, que es que cuando envías un mensaje a través de WhatsApp aparece un tick, que quiere decir que has enviado el mensaje, y todos creíamos que cuando aparecía el doble tick quería decir que la otra persona lo había leído. Pero hace unos días apareció una noticia en la que la propia empresa desmentía que el doble tick significara que la otra persona lo había leído, ¿no? Decían que esta doble marca solo significaba que la persona lo había recibido. Imaginaros la de enfados que probablemente se han evitado a raíz de la aparición de esta noticia. Y bueno, sin embargo, a la hora de preguntar en la calle, nuestros expertos parece que no conocen muy bien esta noticia y siguen pensando que no les quieren contestar. Incluso hay uno que lo confunde y piensa que el doble check significa que una persona desconocida ha accedido a tu información personal.
Ojo.
¿Cómo que es eso?
Porque si no me responden es que no me están haciendo caso.
Se raya más, lo seguro. A mí me pasa, digo, esto lo ha visto y no lo contesta. Está ignorando.
Me cabrearía mucho, porque que miren algo personal, pues, cabrea. Sí, yo creo que porque solo están mandando algo y no te hace caso, claro.
Ya sí me enfadaría.
Pero porque le estoy hablando y por eso mismo, si es algo urgente, imagínate, no me contesta, pues me enfado.
Un poco. Porque creo, por ejemplo, cuando le mando un mensaje a mi padre y no me responde, creo que la regaño el jefe. Y tengo ganas.
Pero qué grandes estos expertos.
¿Qué os parece? Qué grandes.
Esta, las edades de estos chavales últimos, están en 15... Sí. ¿16 años?
Sí, los últimos, el último creo que tenía 12.
11, 12.
Sí, uh-huh. Y los de los que han hablado, los que han empezado a decir lo de Serra Llamazo y 16. Todo eso serán de 15, 16 más o menos, sí.
Uh-huh. Oye, que hay que mandarles un saludo muy grande a todos ellos, que se abran Twitter y que comenten con nosotros, pero que no se metan en el grupo de WhatsApp.
No.
Vale, pero no, eso me parece lo del double check este, double, o sea, la pronunciación castellano-manchega de doble de toda la vida.
Efectivamente, sí, está claro.
Es decir, que no significa, Marta, que ha leído el mensaje, ¿no?
No, yo pensaba que sí, y de hecho yo era de las que a mí si me hubieran preguntado hubiera dicho que me enfadaría también que ver el doble check y que no me contestasen, pero hace, ya te digo, hace unos días lo leí y decía que no quería decir que lo hubieran leído, que era solamente que lo habían recibido.
Entonces, y empezaste a mandar mensajes de disculpa, ¿no? A la gente.
Claro.
Que van a prefarme contigo, tal, pensaba que no.
Les bombardeaba diciéndole, oye, me cabrea mucho que no me contestes, tal, y ya luego me retracté. Y...
Ha causado, yo creo, gran enfado el entender ahora que sí que le ha llegado, pero no lo ha leído, con lo cual la gente antes tenía motivo para enfadarse y ahora no. Con lo cual ha creado doble enfado, doble check, doble enfado ahora.
Titular en la onda. Marta, Jorge, ¿nos podéis hacer un pequeño adelanto de la semana que viene o es secreto? Si es secreto, es secreto, ¿eh?
Es secreto, ¿no? Yo creo. De estado.
Sí, bueno, va a haber novedades. No vamos a volver a hablar de Facebook ni de aplicaciones. Va a ser un nuevo tema que tratamos mucho además en el programa. Y es que el rango de edad yo creo que lo mantenemos en secreto, ¿no?
Sí, o sea, vamos a volver a consultar a los expertos porque en la calle hay una gran mayoría.
Muy vario,
pero sí, en la misma onda, redes sociales, telefonía, puede ir por ahí, yo creo que sí.
Oye, por cierto, que sepáis que esta sección está causando furor ahora mismo en Twitter. Dice Guzmán que a mi hijo le daré un móvil en cuanto me lo pida. Eso sí, geolocalizado. Y dice Cristina Sandy, claro. Dice que está escuchando el programa de vuelta de vacaciones y que enhorabuena por el buen rato que le habéis hecho pasar. Marta, Jorge, la semana que viene nos veremos.
Claro. Nos veremos.
Y hay que decir que esperamos todos con impaciencia lo que opinan los expertos.
Pues muchas gracias, desde aquí, pues nada, esperar que os haya gustado y esperamos que la semana que viene también os guste.
Sí, la semana que viene mejor, yo creo, mejorar.
Más y mejor.
Sí, intentarlo.
Muchísimas gracias. Y cuando son las 7:47, las 6:47 en la tarde, de la tarde en Canarias, seguimos con Internet en la Onda.
Si quieres conocer lo último en la red, Internet en la Onda.
Seguimos en Internet en la Onda, seguimos en Onda Cero. Es vuestro programa realmente, el programa de las redes sociales en Internet, en Onda Cero. Seguimos con todos vosotros. Es que a la vez que hay que hablar, hay que leer los tweets porque están llegando muchísimos. Amigos, está siendo un programa, os lo digo a todos, muy bueno, muy bueno. España no vive sus mejores momentos. Tenemos el caso de Andrea Fabra y todo lo que ha ocurrido, todas esas cosas. Dice Andrea Fabra que Twitter le odia, ¿no? Andrea Fabra, Twitter no te odia. Tú has dicho lo que has dicho, has insultado a la gente y la gente en Twitter, hay gente en Twitter que te está insultando, pero Twitter no tiene capacidad de odiar ni de amar. Twitter es una página web, es una herramienta móvil con la cual, desde la que igual nos comunicamos. Que tú vengas y me digas que Twitter te odia es como si yo digo que me odian las zapatillas de mi casa. Y para quitarnos el mal rollo...
Efectivamente.
que la prima de riesgo... ¿Dónde hemos metido la prima de riesgo, Javier Ugalde?
No lo sé, no lo sé. La hemos escondido ahí en el cajón.
En ese cajón.
Efectivamente, y hablamos de Internet.
Eso es, y hablamos de Internet, hablamos de vosotros y mandamos un abrazo muy grande a toda la gente que lo está pasando mal. Y para ellos está dedicada esta sección, la sección de Maite Muruzabal, la sección del buen rollo. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llevas aquí toda la tarde con la
cosa. Bueno, yo sigo y bueno, porque para las nuevas incorporaciones les saludamos
muy, es una
también.
Chica muy educada, ajá, hay que sí, decirlo. Sí.
Oye, Maite, ¿qué tenemos hoy? Háblame de Grusark, háblame del mar marinero, que tenemos mucho tomate.
Bueno, lo primero, recordaros que seguimos pidiéndoos vuestras canciones que os gusten, que os motiven o que queráis compartir con nosotros, que nos las mandéis al hashtag en la onda o a arroba internet en onda, para que las unamos a esa playlist que vamos a compartir con vosotros en un rato, que ya tiene 50 canciones.
Ajá.
Y luego, además, quería hablaros hoy de una iniciativa de Save the Children, que se llama Festivales Solidarios con Sahel.
Ajá.
Que tiene como objetivo compartir las historias de los más de 18 millones de personas que ahora mismo están sufriendo una emergencia alimentaria en Sahel, uniendo música y solidaridad.
Uh-huh.
Entonces, desde Save the Children se han puesto en contacto con 4 de los festivales punteros que se celebran en España. 2 de ellos están ahora en marcha, como son el Hondarribia Blues Fest en Guipúzcoa y el FIB, el Festival Internacional de Benicassim, y también con el Festival Jazz Vitoria, que se celebra del 16 al 21 de julio, así como el Festival Costa de Fuego en Benicassim también, que se celebra del 20 al 21 de julio.
Ajá.
Entonces ellos están intentando que la gente que va a estos festivales, además de impregnarse del buen rollo y del buen ambiente que generan estos tipos de eventos musicales, que se enteren un poco de qué está sucediendo en África, y que se animen a colaborar.
Uh-huh.
Entonces, además de hacerlo a través de la página de Save the Children y a través de los festivales que también están en Twitter, como Save the Children, que tiene más de 22.500 seguidores en España, pues ellos quieren que la gente se entere un poco de la situación de que se está viviendo en África, en Níger, en Burkina Faso, Mauritania o Mali, y que conozcan la realidad de los niños y niñas y de las familias que están viviendo allí, que colaboren con ellos. Entonces,
Están haciendo un mundo mejor, ¿no?
Están intentándolo, por lo menos.
Y
que no es poco.
Esta iniciativa es, como todas las que traes, Maite, es impresionante. Save the Children, le mandamos un...
Que están lanzando la iniciativa con el hashtag Consahel, S-A-H-E-L.
Con Sahel, con H intercalada, con
eso.
Sahel, mandaremos ahora un
y
tweet.
Y también se pueden enviar SMS, es que muchas veces pues tanto WhatsApp, no nos acordamos, pero...
Los mensajes.
Los SMS también sirven para colaborar.
¿Todavía existen?
Pues existen y sirven para colaborar. En Save the Children se puede ayudar enviando un mensaje, puedes donar 1,20€, y el otro día hablamos de juegaterapia, que el jardín de mi hospi también recaudaba fondos a través de SMS. O sea que hay que tenerlos en cuenta también para este tipo de cosas.
Oye, impresionante. ¿Existen los SMS? Yo pienso como tú,
existen.
Víctor, que no...
Yo creo que es la noticia del día. ¿Existen los SMS?
No, existen y se puede ayudar con ellos. De verdad,
todo
lo que ahorráis en WhatsApp podéis plantearos mandar un mensaje al 28099.
28099.
Después te responden con doble cheque o no.
Pues no, pero...
Pero
oye,
sí, con un gracias.
Pero llega,
¿no?
Con un gracias.
28099, ayuda ahora y has aportado tu granito de arena.
Pues lo haremos sin duda. Maite, comentabas que tenemos 50 canciones en la lista colaborativa que estamos haciendo del programa.
Efectivamente.
Queridos oyentes, tenemos una lista en internet, en Groovesark, que vamos a publicar ahora para que accedáis. Son canciones que nos habéis mandado íntegramente vosotros. Llevamos más de 50. Son todas las canciones que os dan buen rollo. Si tenéis una canción y que os gusta, que os hace levantaros por la mañana, que os hace comeros el día, por favor, enviarlas o a Internet en Onda o a Maimuru, @Maimuru en Twitter, que es Maite. Ella las va seleccionando, categorizando, que no es fácil, Maite, entiendo.
Sí, hay muchas peticiones. Y hoy quería traer la que nos sugirió la semana pasada Scott Osman a través de Twitter, que es esta Payphone de Maroon 5. Muchas gracias por enviarla.
Scotty.
Picture the
Las 7:55, las 6:55 en el paraíso. La batería de nuestros ordenadores, de nuestros iPads, iPhones, ha aguantado el programa de hoy.
Y 87% le queda la del iPad, ¿eh?
Yo tengo que decir que estoy un poco ofendido con lo de la lista de Grousa, sobre todo con este equipo de Internet en la Onda. Y vais todos muy de guays con canciones, pero ¿dónde está Nino Bravo, Rocío Jurado, la Sexbone? ¿Dónde están esos grandes grupos?
He de decir, en la Onda, en Internet, en la Onda, que todos los días he pedido sugerencias y no he recibido ningún tuit
de Víctor
tuyo.
De Víctor
por lo tanto, pues, esa queja queda desestimada.
Qué fuerte, ¿no? ¿Qué ataque más gratuito? Esto así.
Es que el argumento de Víctor es
ala.
Arróbame. Arróbame. Y yo te pongo Nino Bravo.
Grobar.
Solo ocupar.
Tenemos en el estudio ya a nuestra community manager, Sofía Gortari. Sofía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sofía es la persona que está detrás de la página de Facebook y detrás de la cuenta de Twitter, que has enviado muchísimos tweets hoy. ¿Qué tal ha sido?
Pues muy bien, ha estado muy animado hoy. La gente ha tuiteado mucho lo de mucho viaje. Ajá. Han dicho que se iban a apuntar al casting, así que espero que haya mucha participación.
Oye, Maite, se estaba apuntando al casting. Yo sí, no veo el ordenador desde aquí, pero tú, que cuando estabas en el control técnico, ¿tienes abierto el casting?
No, todavía no. Me lo estoy pensando todavía.
Sofía, ¿tú te irías tranquilamente de viaje?
Yo sí, encantada.
Maite, si quieres que nos apuntemos en el apartado de parejas, me dices, ¿eh?
Venga.
Uy, ya me saco yo, si quieres.
De no arrobarme a esto, no sé.
O sea, no le, ni que, le arrobas
es, nada, aquí esto no es 2.0, esto es en directo,
¿eh? Es porque si quiere apuntas a varios casting, pues bueno, hay que yo por un acompañar lo que haga falta.
Bueno, eso está bien. Por cierto, Víctor, tu Twitter, ¿cómo es? Porque nunca me ha aclarado. ¿Es VF?
Es Vic/FR. Sí, Vic. Ya sé que nunca me dices, estoy muy ofendido también
Vic,
por eso.
Vic, ¿quién más?
Aquí el buen rollo tiene que seguirte al programa, ¿eh?
El tuyo es Sofía Gortal. No, Sofía Gorgor.
Arroba Sofía Gorgor.
Sofía,
dime.
Entonces, ¿los tuiteros se han portado bien en el programa de hoy?
Sí, muy bien, como siempre.
Bien, me alegro. Mañana tenemos programa.
Sí.
Mañana tenemos un programazo. Y aquí tenemos esta canción, Javier.
Queens of the Night.
Para animar a las chicas.
Whitney Houston.
A Raquel Pinel y compañía.
Se la han puesto en el autobús de camino, Raquel Pinel, y lo ha comentado en su Twitter. Así que, Javier, un pequeño apunte. España va a formar, que empieza en 2 minutos el partido, con Dolores Gallardo en portería, Hidaira, Iván Andrés, Andrea Pereira, Nagore Calderón, Gemma Gilí, Raquel Pinel, Amanda San Pedro, Alexia Putellas, Raquel Carreño y Virginia Torrecilla. Son las 11 encargadas, dirigidas todas ellas por Ángel Bilda, para intentar llevarnos a por el europeo.
Raquel Carreño, qué grande.
Sí.
Mi gran tuitera.
Pinel, Raquel Pinel.
No, pero Carreño también.
También, por supuesto.
Bueno, Sofía, mañana nos veremos.
Bueno, pues hasta mañana.
Ha sido un placer. Javier Gualde, muchísimas gracias.
Oye, que mañana volvemos con más deporte.
Más deporte. Víctor Fernández, mañana vienes con el humor.
Mañana vengo con una entrevista a un virus que el lunes se va a cargar internet, ha dicho.
De verdad, ¿eh?
Maite Muruzábal, un placer. Sigue trayéndonos mañana este...
Mañana buen rollo y luego tendréis la lista de Groupstar para todos.
Perfecto. Y Santi / es... que hoy que nos habla de Gamis Faction y mañana podremos hablar de eso. Muchísimas gracias a todos. Arturo Armendáriz que está en el control técnico poniéndonos, bueno, volviéndole un poco loco, hay que decirlo siempre, pero te mandamos, ya sabes, un abrazo muy grande a todos los técnicos que hacéis este programa y que lo hacéis posible, y a todos vosotros que habéis participado tanto en Twitter como en Facebook, muchísimas gracias, es un placer. Mañana volvemos a las 6 de la tarde. Seguiremos leyendo vuestros tweets y todo. Y a partir de hoy, de ahora mismo, empezamos a recoger tweets con noticias. Muchísimas gracias. Esto es Onda Cero. Esto es Internet en la Onda. Les dejamos con las noticias.
Son las 8 de la tarde, las 7 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a clausurar esta misma tarde el Congreso del Partido Popular de Andalucía, que se celebra en Granada. Estaba previsto inicialmente que este acto se celebrara mañana, pero una vez que se vote la nueva dirección del partido, con Juan Ignacio Zoido como presidente, se va a proceder a clausurar este cónclave. Parece que el Partido Popular no quiere grandes celebraciones. Vamos hasta el Palacio de Congresos de Granada para conocer la última hora. Susana Valdés, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya ha llegado Mariano Rajoy a este Palacio de Congresos. Está en una de las dependencias, reunidos con dirigentes regionales. Adelanto solo
sorpresa, como dices, de la clausura de este 13º Congreso de los Populares Andaluces, que estaba prevista para mañana. Según fuentes del partido, no es momento de fiestas y de celebraciones, aunque también hay que tener en cuenta que para mañana había convocadas movilizaciones que se preveían masivas contra los recortes, movilizaciones de funcionarios a las puertas de este recinto. A esta hora se está votando la única candidatura a presidente de los Populares Andaluces, la de Juan Ignacio Zoido, que ya ha presentado su proyecto entre múltiples muestras de agradecimiento a su predecesor, Javier Arenas, y pidiendo a su partido que se sitúe junto a la gente en la calle.
Preguntemos a la gente, no actuemos siempre por intuición, escuchemos con atención a la gente, no nos dediquemos solo a oírla. Volvamos a ello todos y cada uno de los días de nuestra vida. No nos escondamos en fríos despachos, pero no hagamos de la calle nuestro despacho. En la calle a escuchar, pensar y compartir. Y en el despacho a decidir qué es lo que tenemos que hacer.
En unos minutos se prevé que comience este acto de clausura del Congreso, un Congreso histórico para los populares andaluces.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han rechazado de forma contundente el último ajuste económico realizado por el Gobierno. Tanto Cándido Méndez como Ignacio Fernández Toso han afirmado que estos recortes no son la hoja de ruta para salir de la crisis, sino la hoja de ruta para hundir el país. Para el próximo jueves, los sindicatos han convocado manifestaciones en 70 capitales de España y no descartan convocar una huelga general para septiembre.
Aquí, en este boletín oficial del Estado del 14 de julio, se impone una hoja de ruta para empobrecer aún más a la población española, para aumentar el paro y para agravar la recesión económica. Esto no es una hoja de ruta para salvar a España.
Una subida de 13 puntos. ¿De 13 puntos qué quiere? Que la gente ya no pueda ni ir al cine. ¿Qué es lo que pretende? Lo que está logrando. Empobrecer de forma brutal a la gran mayoría de la sociedad española. Y por esto merece el reproche social.
En Cataluña, los Mossos de Escuadra buscan a un hombre que ha atacado a su mujer con un hacha.
Los hechos han ocurrido en Lleida, en el domicilio de la pareja. Según ha informado la policía, el hombre atacó a la mujer con un hacha y le causó heridas en la mano. El agresor ya está identificado. Se trata de un hombre de origen africano y los Mossos de Escuadra han montado un operativo para detenerlo.
La izquierda abertzale critica al Gobierno y al ministro del Interior por continuar con las detenciones de terroristas. Afirman que el Estado sigue levantando un muro de intransigencia.
En un comunicado, la antigua Batasuna afirma que la detención ayer en Edimburgo del terrorista Beñat Atorrasagasti es el último ejemplo de que el Gobierno mantiene todos los mecanismos de coacción y represión. Represión que impide la resolución definitiva del conflicto.
Actualidad del deporte, Gonzalo Palafox.
Buenas tardes, empezamos con fútbol. Acaba de arrancar la final del Campeonato de Europa Femenino Sub-19 y en este momento, minuto 5 de partido, España 0, Suecia 0. Por su parte, la selección masculina Sub-19 jugará mañana la final del Europeo ante Grecia. Seguimos con el Tour de Francia. La alemana André Greipel se ha impuesto al sprint a Peter Sagan en la 13ª etapa. La general sigue liderada por Wiggins, seguido de Fromm a 2 minutos y 5 segundos. Y en motociclismo, Maverick Viñales ha logrado la pole en moto 3, Pol Espargaró en Moto 2 y Dani Pedrosa en Moto GP. Escuchamos a Pedrosa, Espargaró y Viñales.
Hacer una buena salida es vital, las primeras vueltas también, pero como siempre el ritmo de carrera es lo más importante.
Estoy contento porque finalmente hemos conseguido esta segunda pole, que llevamos tantas carreras rodeando,
que todos somos españoles, así que estoy muy contento.
Acabamos con tenis. Nicolás Almagro disputará mañana la final del Abierto de Suecia ante David Ferrer tras imponerse en semifinales al checo Jan Hayek.
Más noticias en Onda Cero a las 9 de la noche, cuando sean las 8 en la Comunidad Canaria. Ahora es tiempo para quitarse la liga.
Ciencia.
De ciencia también una cuestión cuando se habla de sincronicidades, el hecho de que dos personas sin estar reunidas físicamente llegan a una misma conclusión a la vez.
Historia.
Ese conflicto que durante 200 años enfrentó al Imperio Español y al Imperio Otomano en una batalla larguísima y durísima en la que lo que se decidió fue el destino de Europa.
La Rosa de los Vientos, sábados y domingos desde la 1 de la madrugada con Bruno Cardeñosa. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, quítate la liga con Albert Lesán.
Buenas tardes.